¿Te acuerdas que la otra vuelta te conté que había andado por el Museo de Historia Natural, ¿no? En Nueva York, ¿no? Había entrado, bueno, ves los dinosaurios, ves los antecesores de los mamíferos de la actualidad, y en un momento llegás a una gran cúpula en donde, una vez adentro, te hacen un paseo por la historia del Big Bang. Liam Neeson te hace un paseo por la historia del Big Bang.
De la mano de Liam Neeson.
De la mano de Liam Neeson, uno recorre esos billones de años desde que se dio aquella explosión de partículas.
De la mano de Liam Neeson, vos del Big Bang te vas a enterar. Vení, vení.
Dice así, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, es una voz más bien cálida y profunda también, ¿no?
Muy Welcome profunda. To the Big Bang.
Exactamente, ¿no? Y te lleva hacia atrás 13 billones de años, ¿no? Y en un momento dice, bueno, todo comenzó con un Big Bang, ¿no? Al principio del tiempo y del espacio, eso es más o menos lo que recuerdo de lo que me dijo Liam en aquel momento, ¿no? El universo era más chico que un átomo. Pero de repente se inflamó y tomó proporciones astronómicas, ¿no? Esto tras la explosión.
Como Peñarol, ¿no?, en cada primavera.
Exactamente. Una sopa de partículas, así lo decía Liam, una sopa de partículas de energía más densas y calientes que el corazón del Sol. En el universo resplandecía en un principio la luz y la materia juntas enmarañadas, ¿no? A medida que se expandía y se enfriaba, la luz se liberó y el universo se puso transparente. Este momento de la historia del universo ha sido observado, nos decía Liam, ¿no? Y recordaba el Cosmic Microwave Background, o radiación de fondo de microondas. Se dice que esto es el eco que proviene del inicio del universo, o sea, el eco que quedó de lo que dio origen al universo. Exactamente. Bueno, a partir de ahí, dice Liam que la materia se desprendió de la luz y comenzó a responder a la gravedad, y empezaron a emerger estructuras más complejas y grandes, desde nubes de gases hasta galaxias y planetas y estrellas, ¿no?
Como nuestro planeta.
Exactamente. Hace 5 billones de años se aceleró la expansión del universo, y esta aceleración habría sido provocada por la aparición de la llamada energía oscura.
Y Darth Vader.
Bueno, y ahí dije, hice la misma conexión, Darth Vader, ¿no? Es una influencia que comenzó a dominar el universo hasta nuestros días, ¿no? Unos millones de años más acá en el tiempo, bueno, aparece la formación de la Tierra. Estamos hablando de unos 4.500 millones de años atrás, ¿no? Pero bueno, esto fue todo a partir de que explotó aquella partícula, ¿no? Y se dio el Big Bang.
Más,
¿no?,
chica que un átomo.
Más chica que un átomo, exactamente. Y la pregunta que nos
contenía
hicimos,
todo lo que hay ahora.
Bueno, eso
es como un barril sin fondo, es como la caja de Pandora.
Sí, lo cierto es que el universo está en expansión a partir de aquel momento, de aquella explosión, en expansión continua. Pero uno se pregunta, nosotros nos preguntábamos, ¿dónde estaba ubicada esa partícula? ¿Estaba rodeada de qué? ¿En algún lado estaba?
Es una pregunta metafísica. Bueno, porque si nos explican el origen del universo por esa partícula, la pregunta es, ¿qué precede a esa partícula?
Bueno, y eso vamos a tratar de responder hoy en nuestro clásico espacio de...
Una respuesta ligera, como para la tarde soleada del día de hoy.
Suena tremendo, en el día de hoy denso como sopa de chumbo.
Vano, largos tramos, hubo que atravesar para llegar a donde estamos. Tres dígitos representan una troja de versos exquisitos, más que explícitos. Éxito no es hablar de 2, 3, 5, prefiero llamarlo equilibrio psíquico. Por este grupo humano desgarro mi corazón y su líquido. Algunos sueños ya los veo nítidos, vos también los ves.
Bueno, para responder a estas interrogantes es que contactamos al profesor de astronomía Gonzalo Vicino, que está en línea en este momento con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Nicolás?
No, Diego, acá y Juan Chiselotto.
No, como hoy hablé con Nicolás por eso, pensé que era él. Bueno, se estaba escuchando recién.
A ver, ¿cuánto disparate dijimos desde...?
Un montón de disparates, pero no te preocupes. Lo en dijo, este terreno todo el mundo dice disparate.
Lo dijo Liam Neeson, ¿eh? Yo simplemente reproduje lo que decía Liam Neeson.
Bueno, te comento algo. La teoría del Big Bang es, diríamos así, la teoría oficial de los cosmólogos norteamericanos, que son los que han marcado el ritmo, han impuesto la norma. Se basa en el fenómeno de la expansión del universo. La expansión del universo fue teorizada por el abate Lemaître allá en 1929, y en esos mismos años Edwin Hubble, famoso Hubble, con cuyo nombre justamente se bautizó el telescopio espacial que hace años viene dando vueltas, logra medir la expansión del universo por primera vez, con una técnica muy primitiva todavía, porque los telescopios de ese entonces eran mucho menores que los actuales, ¿no? El famoso telescopio de Monte Wilson, de 2.5 metros, fue el que le permitió, después de 10 o 15 años de trabajo arduo, verificar que en efecto había un fenómeno de expansión. Es decir, que observando las galaxias a distintas distancias, cuanto más lejos se encontraba una galaxia, a mayor velocidad se movía. ¿Cómo se mide la velocidad de una galaxia? Esto daría para varias horas de hablar, pero vamos a abreviarlo. Hay un fenómeno en física que se denomina efecto Doppler-Fizeau, por el cual las longitudes de onda de una radiación que nos llega se pueden ver alargadas o acortadas según la fuente emisora se esté alejando de nosotros o se esté acercando a nosotros. Esto es, lo podemos percibir en la acústica cuando sentimos pasar un vehículo a gran velocidad al lado nuestro. Por ejemplo, se ve en las películas, en los documentales o lo que sea sobre las carreras de automóviles. Cuando el automóvil se viene acercando, el sonido de su motor es mucho más agudo y cuando se aleja es mucho más grave. Algo similar ocurre con la luz con respecto a los astros. Cuando se vienen acercando, teóricamente, sus rayas espectrales se van corriendo hacia el violeta. En cambio, cuando se van alejando, sus rayas espectrales se corren hacia el rojo. De ahí que el término redshift, en inglés, o sea, corrimiento al rojo, se ha vuelto palabra, moneda común en materia de cosmología. Justamente Edwin Hubble fue el primero, o si no el primero, el segundo, porque hubo algún antecedente ya, que logró determinar el fenómeno de la expansión del universo. Reitero, con técnicas primitivas, porque en ese momento estaba todavía poco desarrollado. Después, cuando dispuso Hubble del gran telescopio de Monte Palomar a partir del año 48, se verificó todo eso y se amplió el campo. Actualmente, prácticamente no hay semana en que no aparezcan en las publicaciones científicas información de que se detectó la galaxia más lejana conocida hasta ahora, con tanto y cuanto de redshift. Ahora bien, el fenómeno de la expansión del universo es un hecho observable, es un hecho empírico. La interpretación es el tema. La interpretación surge cuando en la década del 50, un célebre físico ruso pero radicado en Estados Unidos, George Gamow, piensa de esta manera: si el universo se está expandiendo, imaginemos que damos vuelta a la película, la ponemos en marcha atrás la película, entonces en un momento determinado todo eso estaba en un punto, todo junto estaba concentrado en un solo punto. Y si estaba concentrado en un solo punto, en ese punto tendría que haber una densidad infinitamente grande, una temperatura infinitamente grande, y justamente ese punto es lo que origina la expansión del universo. Y un célebre cosmólogo inglés, Fred Hoyle, que era opuesto a esa teoría, todos ellos están muertos a esta altura, así que podemos hablar como si fuera un presente histórico. Fred Hoyle dice: ahora lo pretenden explicar todo con un gran bang. Bang como onomatopeya de una explosión.
De explosión.
Un Big Bang. Es curioso porque entonces el nombre de esa teoría se lo dio alguien que se oponía.
O sea que Gamow tiró la teoría. Hoyle
le puso el nombre.
Ironizó y en la ironía quedó el nombre.
Sin querer la bautizó.
Ahí está.
Ahora bien, ¿por qué razón la teoría del Big Bang es la teoría oficial, como dije yo hace un minuto? Es la teoría oficial porque es la teoría que ha adoptado los cosmólogos norteamericanos. La corriente inglesa de cosmología ha tenido varias figuras descollantes como Fred Hoyle, Littleton, O'Connor, Bondi, varios cosmólogos más que sin embargo no aceptaban el Big Bang, sino que sugirieron otras posibles derivaciones. Por ejemplo, una que en su momento fue, digamos, la gran oponente al Big Bang, que era la teoría del universo estable, que establecía que el universo era, es y será siempre igual. O sea, que se está expandiendo, el fenómeno no se puede negar, pero en el espacio que va quedando vacío, en lugar de que la densidad tienda a cero, en ese espacio se va creando nueva materia. Y por lo tanto la densidad se mantiene estable. Alguien dirá, pero ¿y cómo no la vemos esa nueva materia que se va creando? Ocurre que el ritmo de creación de esa materia, se puede calcular eso, es tan lento que bastaría que se creara, voy a dar una cifra un poco al azar, un átomo de hidrógeno por cada millón de años por metro cúbico. Totalmente incomprobable, no hay manera alguna de detectar eso. Por consiguiente, es tan indetectable una como la otra. En un caso, la creación de toda la materia estaba en un instante. En el otro caso, la creación es continua.
Vicino, sí. y en el primer caso, ¿no? En que toda la materia y la luz y la materia estaban en un punto, ¿no? Condensados. Ese punto, ¿en dónde se encontraba? Que es la pregunta,
bueno,
que nos hacemos.
No, perdón. No hables de dónde ni cuándo, porque no existía el tiempo ni el espacio entonces.
Bueno, a ver, expliquemos eso entonces.
No existía el tiempo ni el espacio. La teoría del Big Bang parte de un acto instintivo, un acto que tenemos que asumir, yo diría que tenemos que asumirlo como un acto de fe. En cierto momento, por una fluctuación cuántica, comienza a desarrollarse el espacio-tiempo y la masa todo junto. No me entres a preguntar qué es una fluctuación cuántica porque pido hora para el psicoanalista.
Yo no me animo a preguntar fluctuación cuántica, bueno, porque se me pudre, se me derrite el cerebro.
Yo lo que me pregunto es qué había antes del espacio-tiempo, ¿no?
Sí, déjame seguir un poquitito con la otra teoría, la opositora, que actualmente muy poca gente...
La del universo estable, digamos.
Claro, muy poca gente le da crédito. Sin embargo, yo creo que tiene grandes atractivos. El principal atractivo es que el universo es infinito, en el espacio y en el tiempo, cosa que no ocurre con el Big Bang. En el Big Bang es finito, digamos, temporalmente hablando, hacia el pasado, pero es infinito hacia el futuro, porque se seguirá expandiendo indefinidamente. Ahora bien, la mayor virtud que tiene la teoría del universo estable es justamente no necesitar de un instante inicial, no necesitar de un momento de creación,
de una chispa de arranque.
Claro. Y en cambio, la teoría del Big Bang, no hay que ser muy mal pensado para creer que es la teoría oficial norteamericana, porque se identifica con la creación bíblica.
Ajá.
Al punto de que una vez Fred Hoyle llegó a decir de los cosmólogos norteamericanos que son teólogos disfrazados de científicos.
O sea que tu aceptación, se encontró un statu quo ahí para fomentarla, o para aceptarla, mejor dicho, porque puede llegar a tener una raíz o un paralelismo teológico.
Claro, es decir, hay detrás de eso un background, hay detrás de eso el hecho de que en los Estados Unidos la religión es obligatoria. No nos olvidemos de eso. Allí, si en Estados Unidos tú ingresas al aeropuerto y te preguntas religión y pones ninguna, sos mal visto. No vayas a poner musulmán, por favor, Pero
tampoco ateo.
Es conveniente católico y pasa muy bien. Si sos un sudamericano no tenés problema. Ahora bien, vamos a esto. Es un hecho casi rayano en lo teológico la aceptación del Big Bang. Yo sé que si en este momento está escuchando esto que estoy diciendo algún colega astrónomo profesional de nuestro país, va a decir, este Vicino se volvió loco, ¿cómo decir eso?
Vicino es un pro británico
en la cosmología. Está comprobado. Yo diría que el Big Bang no está comprobado. Lo que sí está comprobado es la expansión del universo. Ajá. Pero la otra teoría, la del universo estable, también parte de la expansión como un hecho observacional.
Vicino.
Está claro que hay alrededor de una docena de otras teorías. Hay muchas otras teorías posibles. Pero no se han investigado precisamente porque han carecido del impulso que en cambio tuvo en los Estados Unidos la investigación astronómica. No olvidemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la mayor potencia mundial en materia científica, tecnológica y económica y militar, ni qué decir. Y por consiguiente, dio todo su apoyo, dio todo su respaldo a los astrónomos norteamericanos a esa teoría por convicciones muchas veces hasta religiosas, diría. Por ejemplo, hay un caso que es bastante vergonzoso y que determinó que muchas revistas científicas se les tirara con cascotes a un grupo de científicos que hace unos 20 años, no sé si tanto, pero sí, propusieron la construcción y se hizo un gran satélite, se llamaba COBE, que iba a medir en detalle la radiación de fondo cósmica, supuestamente el eco de la gran explosión. Durante 2 años el satélite estuvo dando vueltas en torno a la Tierra y no pasó nada. Pero un día, cuando ya se vencían los contratos y había que renovar los contratos de trabajo, súbitamente aparecieron resultados. Y salieron haciendo declaraciones como: hemos llegado más cerca que nunca antes al instante de la creación. U otro de los astrónomos dijo: hemos visto un manuscrito de Dios. Esas cosas no las puede decir un científico.
Va en connivencia con el cine de acción norteamericano, ¿no? Lleno de explosiones, claro. Y todo. En cambio, el cine británico es un poco más flemático.
Sí, ya sí, son pero punturas de... concretamente, no. En materia científica, no podés mezclar a Dios.
Vichino.
Un cosmólogo inglés, no recuerdo el nombre ahora, pero de los muchos, hay mucha bibliografía al respecto, decía, alguien podrá preguntar entonces, ¿qué había antes del Big Bang? Y vamos a decir, y bueno, estaba Dios. Y antes de Dios, Dios es eterno. Entonces dice, ¿y qué estuvo haciendo Dios tanto tiempo hasta que un día se decidió a crear el universo?
Bueno, planificando y jugando a Angry Birds.
Te das cuenta de que entramos en el terreno muy resbaladizo de la filosofía.
Exacto. Entonces voy a la siguiente pregunta, porque si la respuesta que precede el Big Bang es una respuesta filosófica, ¿no? Claro. Dios, y Dios es eterno, y ahí se acaba la discusión, por tanto, ¿qué provocó el inicio o la concreción del universo estable? Es decir, de la teoría de los británicos.
En la teoría del universo estable, el universo es eterno. Existe desde siempre.
Desde siempre, así como está.
Y existirá por siempre.
Bien.
Como el estadio centenario. Porque
además en el espacio también es eterno, también es infinitamente extendido. Eso es interesante.
Vichino, ya te digo que compro la biblioteca inglesa, ¿no? Aparte que esto...
Que el universo siempre estuvo así.
Exactamente. O sea, la teoría del Big Bang habla de que el universo tiene 13 billones de años. ¿Seguro? Algo así. Y antes de eso, Dios dijo en el primer día...
Fiat Lux.
Voy a iniciar el Big Bang, ¿no?
Estoy aburrido, quiero hacer algo, voy a hacer algo. Y entonces inventó el universo.
Ahí está.
Es mucho más redituable una explosión y un montón, ¿no? Sí,
sí. Que ahí estamos, obviamente, tomándolo un poco en solfa.
No, sí, pero sí. Es utilitario también para la religión, ¿no? En un momento que se ayorne a la religión, diga, bueno, en realidad, en el primer día Dios creó el universo y el universo como lo creó a través del Big Bang.
En su momento... Pío XII se subió al carro y aprovechando un congreso de astrónomos que había en Italia en la década del 50 por ahí, en su discurso dijo: y ahí ese instante de suprema creación donde toda la luz y esto y lo otro, zapatero a tus zapatos, le dijeron los astrónomos, ¿no?
Me están matando por el tiempo, pero si me la responde muy concretamente, Vichino, voy a tratar de matar dos pájaros de un tiro, como se dice.
Sí, puedes.
Para, aprovechando la oportunidad, ¿no? Esa teoría de que el Sol, como no, ese eje de nuestro sistema solar, se expande, se va a expandir, va a hacer desaparecer solar y después se va a apagar. ¿Eso es verdad?
Despacito. En la evolución, no te puedo dar el curso completo de evolución estelar, podrías venir al taller de astronomía mío, aunque ya terminamos casualmente evolución estelar. Sí. Toda estrella va en su proceso, en su largo proceso de transformación de un elemento químico en otro. Primero es el hidrógeno, que se transforma en helio, después el helio en carbono, en oxígeno, neón, todo así. Sufre un proceso, en cierta etapa, un proceso de expansión. Una estrella estable, como es el Sol, tiene equilibrio entre la atracción de la gravedad de sí misma, es decir, hace que todas las partículas tiendan hacia el centro, y la presión de los gases más la presión de la radiación que sale del núcleo. Mientras exista ese equilibrio, la estrella tiene un diámetro estable. Pero en cierta etapa de la vida, el núcleo se empieza a calentar mucho más cuando se transforma el hidrógeno en helio y luego el helio en carbono. Ahí aumenta muchísimo la temperatura del núcleo. Por lo tanto, aumenta la radiación que sale del núcleo y por lo tanto se rompe el equilibrio de presiones. La atracción de la gravedad no es suficiente para tenerla. La estrella se va convirtiendo primero en una subgigante y luego en una gigante que puede llegar a medir 100 o 200 veces su diámetro actual.
A la pelota. Eso, me garantiza que esto no va a pasar antes del Mundial del 2014.
No, además para el verano próximo podés ir a la playa tranquilo, no hay problema.
Bueno, impecable. Al profesor de astronomía Gonzalo Vicino, muchas gracias por estos minutos.
Encantado, amigo.
Chao, chao.